Hola, oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más con nuestra colaboradora Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como siempre, en nuestro espacio de matemáticas y judaísmo de cero a Aleph. ¿De quién nos vas a hablar en esta ocasión, Amelia?
Pues de Sylvester, de James Joseph Sylvester.
Uh-huh. Creo que fue uno de los matemáticos más singulares de Inglaterra, ¿no?
Sí, tuvo una vida un poco rara, pero bueno, no fue tampoco demasiado desmadrado. Fue un matemático clásico de estos que se concentraba muchísimo en las matemáticas, consideraba que la mayoría de las otras cosas no eran tan interesantes, pero consiguió un montón de cosas en su vida.
Uh-huh. Era un poco, vamos, según creo, tenía la imagen esta estereotipada del genio despistado, ¿no? Que va absorto en sus matrices y en sus fórmulas matemáticas. ¿Era así o es un tópico?
No, es verdad que se concentraba mucho y vivía para las clases y para las matemáticas. Hizo un par de otras cosillas. De hecho, llegó a escribir un libro de poesía. Pero es lo que le gustaba en las matemáticas y dar clases, y se concentró durante toda su vida. Y de hecho, muchas de sus clases iban sobre lo que él estaba haciendo en ese momento y lo que había ido avanzando dentro de geometría y de álgebra.
Uh-huh. ¿Él dónde dio clase?
Pues dio clase tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Tuvo al principio problemas porque, por ejemplo, a los 14 años entró en la universidad, porque era un genio y ya desde pequeño podría haber estado propiamente en la universidad, en el University College de London. Sin embargo, tuvo un incidente con un compañero y se fue a la Royal Institution de Liverpool, y unos cuantos años después ya entra en St. John's College, en Cambridge. Y está uh-huh. estudiando en Cambridge durante una serie de años, incluyendo una enfermedad que lo tuvo apartado de las clases durante un par de años. Sin embargo, en el 37 toma unos exámenes de matemáticas que Cambridge hacía bastante importante en aquella época, que se llamaban algo así como los tripos.
En el 37, perdón, en 1837,
sí,
¿no?
Sí, en 1837. Sí. Y queda en segundo puesto. Aquello tendría que haberle garantizado el graduado y un doctorado, una cosa por el estilo. Sin embargo, para poder graduarse en Cambridge en aquel momento, de hecho, en la mayoría de las universidades británicas, tenías que hacer un juramento que estaba ligado a la iglesia anglicana, y él era judío y él no estaba dispuesto a hacer esa clase de juramento, así que no le concedieron el graduado y no lo graduaron en la Universidad de Cambridge. Así que lo que hizo fue que en el 38 toma un puesto en la Universidad de Londres de filosofía natural, que él se va a la Universidad de Londres porque en aquel momento aquella universidad no estaba tan ligada a la iglesia anglicana y por tanto podía dar clases allí sin verse discriminado por su religión.
Uh-huh.
Luego, posteriormente a aquello, en el 1839 le conceden, se hace miembro de la Real Sociedad de Londres, y en el 41 dimite de su puesto. Sin embargo, durante esos tres años que había estado en la Universidad de Londres, no se había quedado de brazos cruzados, quiero decir, escribió numerosos artículos, aproximadamente 15, sobre dinámica de fluidos y ecuaciones algebraicas. Sin embargo, él decidió dimitir porque él no estaba, propiamente dicho, dando clases de matemáticas. Así que lo que él quería, que era eso, lo llevaba por otros caminos. Se va a Dublín, al Trinity College, y allí ya le conceden el título de graduado y una especie de título de doctorado que se llamaba Master of Arts, maestro de artes.
Uh-huh.
Y ya con su título bien merecido, es nombrado profesor de matemática en la Universidad de Virginia, en Charlottesville, en Estados Unidos. Él se había visto recomendado por parte de algunos de sus compañeros para el puesto, entre otras personas por De Morgan, que era un matemático que él había conocido antes en su vida universitaria y era un matemático bastante importante, así que deciden darle el cargo. Lamentablemente, unos seis meses después de llegar a Virginia, Sylvester se ve envuelto en un lío un poco pintoresco con uno de sus alumnos, pero que él se asustó bastante, porque durante una de sus clases Sylvester criticó a uno de sus alumnos y ese alumno suyo se lo tomó como una ofensa a su honor y se le fue totalmente de madre y le pidió a Sylvester que le pidiera disculpas, que aquello no se podía quedar así. y Sylvester no me pidió disculpas porque consideraba que lo que él había dicho tenía la razón de su parte.
¿Sabemos lo que le dijo?
Exactamente no, fue algo así, fue una crítica sobre cómo estaba él, el alumno, diciendo las cosas, que no lo estaba diciendo totalmente bien, una cosa por el estilo. Sin embargo, los detalles específicos de esa parte se han perdido. Los detalles que no se han perdido fue que Sylvester se asustó y se buscó un bastón espada para llevar consigo por si acaso lo atacaban. Bueno, y menos mal que se le ocurrió hacer eso, porque poco después este alumno y un hermano suyo lo emboscaron. Iban los dos con un bastones de paseo de los grandes y le dieron un golpe, le dijeron que hay que ver, que tenía que pedirle disculpas. Y Sylvester, que no se dejó amilanar, sacó su espada y le pegó un estocazo a uno de ellos. Y al alumno, precisamente. El alumno se puso a gritar que lo había matado. Y nada, en verdad le había hecho un raguño porque la espada había chocado con una de sus costillas. Sin embargo, Sylvester se asustó un montón, se volvió, sin hacer la maleta, sin nada, se volvió a Nueva York y allí cogió un barco y se volvió a Inglaterra.
Madre mía.
Sí, sí, aquello fue bastante sorprendente, pero es normal que el hombre se asustara porque el estudiante se tiró al suelo, estaba sangrando y claro, pensó que me lo he cargado. Claro,
lo había matado, sí.
Nada, luego no le pasó nada precisamente por eso, porque la herida había sido bastante superficial y ese hombre continuó con su vida posteriormente.
Ya tuvo un problema nada más entrar en la universidad, ¿no? Con otro compañero, ¿no sería parecido?
No involucró un bastón espada, pero también se peleó con uno de sus estudiantes, o sea, con uno de sus compañeros. Pero la verdad es que era bastante joven, o sea, que es normal que en aquel momento se cabreara por cosas más intrascendentes. Sin embargo, cuando estaba en Estados Unidos ya era más mayor, o sea, que no es que Sylvester lo fuera buscando, sino que se encontró con el percal allí en su puerta. Total, que alrededor de 1843 vuelve a Inglaterra y Sylvester comienza a trabajar para una firma de abogados. De hecho, Sylvester decidió estudiar Derecho y estudió Derecho. Se matriculó en el Inner Temple en 1846 y, mientras tanto, seguía trabajando empezó a trabajar en una firma de abogados y, además, daba clases particulares como profesor de matemáticas, entre otros alumnos, Florence Nightingale. Fue alumna suya. Uh-huh. Trabajando en las Cortes conoció a otro matemático que también había decidido estudiar Derecho, que se llamaba Cayley, un matemático muy importante, y empezaron a hablar sobre matemáticas, sobre matrices y cosas por el estilo, y durante aquella época Sylvester hizo grandes contribuciones a la teoría de matrices. Por ejemplo, entre el 1852 y el 1853 publicó un par de artículos muy relevantes que trataban sobre teoría de matrices, específicamente matrices para estudiar geometría en dimensiones grandes, no en dimensión 2 y 3, sino en dimensiones mayores. Y también contribuyó a la teoría de divisores elementales de matrices lambda. De tal manera, a mí me gustaría destacar una cosa que hizo este hombre en 1851, que fue que acuñó el término discriminante y además calculó el discriminante de una ecuación cúbica, es decir, de una ecuación de grado 3. Los discriminantes para lo que valen es para ver si una función que está definida a través de los coeficientes de una ecuación polinómica nos da información para saber cuándo esta ecuación polinómica tiene un par de raíces iguales o no las tiene. Es decir, por ejemplo, cuando son cero, para entendernos, en una ecuación de grado 2, cuando el discriminante vale cero, las dos raíces son iguales. Cuando el discriminante es mayor que cero, hay dos raíces distintas. Y cuando es menor que cero, no hay raíces reales. Bueno, pues este hombre hizo, de hecho, acuñó el término discriminante, calculó el discriminante para polinomios de grado 3, continuó con la teoría para discriminantes mayores. Por aquella época seguía trabajando para el bufete de abogados, sin embargo, él quería volver a dar clases, quería volver a la vida académica. Así que comenzó a buscar una plaza en diversas universidades, hasta que por fin en 1855 consigue un puesto en la Royal Military Academy, que está en Woolwich, donde permanece 15 años. Aquel instituto era una academia militar. Entonces, él no podía permanecer para siempre allí porque el gobierno británico dijo que a partir de los 55 años la gente que estuviera trabajando para los militares, en particular para academias militares, tenía que jubilarse.
¿Y cuál era su puesto en la academia? Que era profesor de matemáticas en... Ah, vale. Uh-huh.
Sí, sí. Durante aquella época se dedicó de nuevo a teoría de invariantes y teoría de números. Y, por ejemplo, hizo varias cosas. En 1863 fue elegido miembro de la Academia Parisina de las Ciencias y en 1866 fue nombrado presidente de la Sociedad Londinense de Matemáticas. De hecho, este sería el periodo más creativo de su vida como matemático. No es de extrañar que esa clase de puestos le estuvieran surgiendo en este momento. Y después de unos cuantos años un poco tumultuosos, porque ya hacia el final de su carrera dentro de la Academia Militar empezaba a tener diferencias con la directiva, Sylvester se retira y se vuelve a Inglaterra, a Londres, al club ateniense, en el cual vivió durante una época porque era miembro desde 1856. Aparca temporalmente las matemáticas y en 1860 publica un libro llamado La ley del verso, que era un libro sobre poesía que él había escrito. Sin embargo, un par de años después, la Universidad de Cambridge le concede los títulos de graduado y de doctorado que anteriormente le había negado y empieza a incorporarse un poquito más a la vida, de vuelta a la vida académica matemática. En 1867, a la edad de 63 años, Sylvester acepta un puesto en la Johns Hopkins University, que es una universidad que está en Estados Unidos, y permanece allí durante 7 años. Desde luego que ello supuso un cambio para él desde el punto de vista académico, porque él había estado en clase en una academia militar, en una universidad no como matemática, sin embargo, en la Johns Hopkins puede desarrollarse propiamente como matemático académico. Dirige tesis, da clases de lo que él estaba investigando en aquel momento, se siente mucho más en su ambiente. Y un año después de llegar a Estados Unidos, funda la American Journal of Mathematics, que es una revista americana en la que se publican trabajos de matemática. De hecho, cuando él la creó, era la segunda revista de matemáticas que había en Estados Unidos en aquel momento. Y entre otras cosas, publica parte de sus trabajos en ella. Durante la etapa en Johns Hopkins, bueno, pues se sintió mucho más feliz que en ningún otro de las posiciones. Sin embargo, una vez que habían pasado 7 años, él veía que sus facultades mentales estaban empezando a disminuir un poquito, pero es normal porque el hombre ya era bastante mayor. Así que entre eso y que echaba de menos Inglaterra, se decide a volverse cuando en 1883 la Universidad de Oxford le ofrece un puesto de matemático. Así que se vuelve a Inglaterra y empieza a dar clases más o menos de la misma manera que lo estaba haciendo en la Johns Hopkins. Sin embargo, allí no se sintió tan apreciado como en Estados Unidos porque los alumnos estaban mucho más interesados en sacar buenas notas y en aprender mucho sobre lo que se suponía que ellos tenían que saber, más que en lo que él estaba dando clase, que de nuevo seguía dando clases sobre lo que él estaba haciendo, la clase de estudios que estaba llevando a cabo, y claro, como no eran clases habituales, los alumnos no lo apreciaron tanto. En 1892, la universidad decide contratar un profesor sustituto para que Sylvester pueda tomarse un descanso, porque ya era bastante mayor, tenía 78 años y tenía algunos problemas de visión y de salud, así que, aunque él sigue formando parte del cuadro de profesores de la Universidad de Oxford, deja de dar clases y se vuelve a Londres, vuelve otra vez al club ateniense, que es donde permanecería hasta su muerte unos cuantos años después, en 1897. Una cosa que a mí me gustaría destacar de Sylvester fue que fue un matemático muy apasionado, como usted decía antes, estaba concentrado totalmente en las matemáticas y además se sabe que era un orador excelente. Cuando se ponía a explicar no se quedaba en las nubes, a pesar de que él era un matemático que procuraba concentrarse, era capaz de llegar a su público y de que la gente entendiera. Fue un matemático bastante brillante y de hecho se le reconoció como tal. Por ejemplo, en 1901 la Real Sociedad creó la Medalla Sylvester en su nombre. La Medalla Sylvester consiste en un premio a matemáticos que están comenzando su carrera o que están más o menos a la mitad de su carrera, y no solamente se le da la medalla sino también un incentivo económico para que puedan tomarse el tiempo que necesiten o perseguir sus sueños si están necesitados de dinero.
Uh-huh. Pues una biografía de lo más interesante, Amelia. La verdad es que me quedo con ganas de haber conocido a Sylvester, te lo digo de verdad. Igual hubiéramos acabado peleándonos, pero
sí, desde era luego, todo un personaje, desde
sí,
luego.
Sí, sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Amelia Muñoz, por traernos, como siempre, la vida, pues eso, de gente que ha contribuido al desarrollo de las matemáticas, judíos que han contribuido al desarrollo de las matemáticas, y que, bueno, que en no pocas ocasiones tienen además una biografía tan interesante y tan rica como James Joseph Sylvester. Muchísimas gracias, Amelia.
Muchas gracias a ustedes.